Hoy, 18 de marzo del año 2023, voy a dar la tercera parte de esta respuesta a un paposo, un hereje paposo llamado Frankie Garcés, el cual hace pues 4 años tuvo un debate con un evangélico sobre el tema de la intercesión de los santos. Ayer en la segunda parte estuve refutando una de las mentiras dada por este falso cristiano, este falso apologista llamado Frankie, el cual enseña la mentira de que ciertos padres de la Iglesia de los primeros siglos enseñaban que, pues eso, que muchos santos en el cielo, miles de santos interceden por nosotros aquí en la tierra. Y dio unas cuantas citas de un par de padres de la Iglesia, lo cual no enseñaban esa herejía, esa mentira, esa patraña por ninguna parte. Ellos hablaban de la intercesión de los santos, de orar, de interceder por los santos aquí en la tierra, orar por unos hermanos, unos por otros, intercediendo por ellos, orando al Padre Celestial, pero ningún padre de la Iglesia enseñó esa herejía, esa doctrina de demonios, de que los santos estén en el cielo intercediendo por nosotros aquí en la tierra. Así que vamos a escuchar ahora la tercera parte, vamos a seguir escuchando a este farsante paposo y le voy a seguir respondiendo y tapando con las Sagradas Escrituras, evidentemente, su bocaza mentirosa. Estuvimos viendo ayer, analizando y refutando la mentira que dijo este sujeto, este falso apologista, diciendo que los santos ya están en el cielo y que están coronados, que han sido coronados por Dios. Y esta mentira del diablo ya la destrocé ayer, citando esas palabras, leyendo ese versículo del apóstol Pablo, cuando dijo que le estaba esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Es decir, el apóstol Pablo, el Nuevo Testamento lo que enseña es que los verdaderos cristianos serán coronados por Cristo cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria en aquel día, en el día del Señor. Con lo cual, lo que dijo este mentiroso, este embustero hijo del diablo llamado Frankie Garcés, de que los santos están coronados en el cielo y que interceden por nosotros, es una repugnante doctrina de demonios, es una mentira satánica, es todo lo contrario lo que enseña el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a escuchar lo que dice este farsante y le voy a seguir respondiendo.
Él dice que podemos participar en la memoria de los santos. ¿Cómo puede ser esto posible? Cuando admiras a un hombre, cuando haces cualquiera de estos actos por los cuales fue coronado, evidentemente eres un partícipe de sus obras y de sus coronas. Entonces, en otra cita bíblica también, muy diciente nos expresa cómo ya la súplica de los santos se hacía en las mismas tumbas de ellos, lo que se muestra obviamente un vínculo que ya existía en este tipo de relaciones. Dice, y las tumbas de los siervos del crucificado son más espléndidas que los palacios de los reyes, no por el tamaño y la belleza de los edificios, sin embargo, incluso en estos lo superan, sino que lo que es más, en el cielo de quienes los frecuentan, porque el que viste de púrpura va a abrazar esas tumbas y dejando a un lado su orgullo, se queda rogando a los santos que sean sus defensores con Dios. Y el que tiene la diadema implora a hacerse de tiendas y al pescador, aunque muerto, que ser sus patrones. San Juan Crisóstomo dice en su homilía número 26.
¿Cómo puede ver esa cita de supuesta cita de Juan Crisóstomo? No dice por ninguna parte que los santos en el cielo, que los santos estén en el cielo vivos intercediendo por nosotros. O sea, lo que ha dicho este hijo del diablo es una burda mentira, es una perversión, una falsificación de esas palabras de ese llamado padre de la Iglesia, de Juan Crisóstomo, para que vean cómo los católicos no solamente falsifican de forma satánica las Sagradas Escrituras, sino que también falsifican ciertos escritos de los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos. Los pervierten, los falsifican, haciéndoles decir lo que no dijeron por ninguna parte. Así es la mentalidad, así es la forma de ser de estos hijos de Satanás, de estos falsos cristianos. Son expertos en la falsificación no solo de la palabra de Dios, sino también de escritos de padres de la Iglesia. Seguimos.
Encontramos rogativas o oraciones o intercesiones incluso angélicas. Eso lo podemos ver también en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Tobías, ¿no? Tiene interactividad con personas celestes, ¿no? Espirituales, y no solamente podemos decir que...
Bueno, aparte de que el libro de Tobías es un libro apócrifo que no forma parte del canon bíblico de los hebreos, además en esa cita de ese libro apócrifo de Tobías no se enseña por ninguna parte esa doctrina satánica de que ángeles intercedan por nosotros en el cielo. O sea, ni ángeles ni cristianos muertos. En el libro de Tobías no hay ni rastro, en ese libro apócrifo no hay ni rastro de esa doctrina de demonios inventada por esta iglesia de Satanás en la tierra que es la iglesia católica. Seguimos.
Porque no son personas que ya han muerto, no se puede interactuar, por supuesto. El amigo me decía, por ejemplo, acerca de...
Repito, esto ya lo dije aquí en esta respuesta, lo dije en la segunda parte. Lo que practican estos falsos cristianos católicos es un puro acto de hechicería y espiritismo. Ellos practican el espiritismo condenado por Dios en la Biblia. Dios dice bien clarito en las Sagradas Escrituras que no tengamos comunión, que no nos comuniquemos, no hablemos con los muertos. Voy a leer ahora el versículo bíblico. Y esto es precisamente lo que hacen estos millones de falsos cristianos, llamados católicos. Tienen comunicación, intentan comunicarse con los muertos. Ellos los llaman los santos, que según ellos, estos mentirosos, están vivos ahí en el cielo, intercediendo por nosotros. Y sencillamente lo que están practicando es un vil acto repugnante y hechicero de espiritismo. Condenado, como vamos a ver ahora, por Dios en las Sagradas Escrituras. Voy a leer, por ejemplo, en la Santa Ley de Dios, Deuteronomio capítulo 18, versos 11 al 13. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Bueno, voy a leer a partir del verso 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Consultar a los muertos es hablar con los muertos, que es lo que hacen millones de falsos cristianos católicos. Invocar a los muertos, consultar a los muertos, orar a los muertos, a supuestos difuntos, a santos, eso es sencillamente consultar a los muertos. ¿Y qué más dice Dios? Verso 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Todo lo que hacen estas cosas son abominación para Jehová. Y recuerde que la palabra abominación es terrible, es una palabra mucho más grave que la palabra pecado. No solamente es pecado, sino que es abominación para con Dios. Y por estas abominaciones, es decir, por haber gente que, pues eso, que son encantadores, adivinos, magos, que consultan a los muertos, es decir, que practican el espiritismo, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esto es lo que dice Dios. Y los católicos hacen todo lo contrario, consultan a los muertos, a los que ellos llaman santos. Invocar a los santos es invocar a los muertos, es consultar a los muertos, orar a los muertos, es lo que ellos hacen, orar ahí a supuestos santos que dicen que están en el cielo intercediendo por nosotros. Orar por los muertos, orar a los santos, es sencillamente consultar a los muertos, es puro acto de hechicería y de espiritismo, como podéis ver, condenado totalmente por Dios en las Sagradas Escrituras. Por eso es que la Iglesia Católica Romana es una iglesia hechicera, diabólica, que practica desde hace muchos siglos el espiritismo. Y esto mismo es lo que está enseñando este pobre hijo del diablo, este farsante y falso apologista llamado Frankie Valdés. Bien, vamos a seguir escuchando a este hijo del diablo para tapar su bocaza de apóstata y embustero.
La transfiguración del Señor. Yo nunca dije que eso era una intercesión. Dije que sí se podía tener comunicación de los vivos con los muertos. Y...
bueno, eso es otra mentira asquerosa que dice este hijo del diablo. Ya estuve explicando el otro día aquí en esta respuesta, estuve explicando la visión, la transfiguración de Jesús en el monte, donde aparecieron Moisés y Elías, y resulta que era una visión profética. en una visión profética, porque lo dijo Jesús, no contéis a nadie esta visión hasta que haya resucitado. Era una visión profética del futuro. Ellos sencillamente estaban viendo el futuro del reino de Dios y por eso vieron a Cristo que resplandecía, a Cristo donde sus vestiduras resplandecían, y junto con él aparecieron hablando con él Moisés y Elías. Claro, ya estaban resucitados porque era una visión del futuro, una visión profética, y por lo tanto aparecen ahí Moisés y Elías hablando con Jesús. Por supuesto que no ninguna intercesión, ya que ni Moisés ni Elías se dice por ninguna parte que estuvieran en el cielo intercediendo por nosotros aquí en la tierra. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la falsa intercesión enseñada por estos hijos del diablo, por esta iglesia del diablo que es la iglesia católica. Esa, como enseñan ellos, intercesión de los santos en el cielo que interceden, que rogan por nosotros. Esa visión de la transfiguración no enseña por ninguna parte esa doctrina de demonios enseñada por esta gran ramera de Roma que es la iglesia católica romana. Recuerde, la iglesia del diablo aquí en la tierra. Igual que Dios, el Padre, pues tiene su propia iglesia aquí en la tierra. Está la iglesia de Dios y de Cristo, pues también está la iglesia de Satanás y la iglesia del anticristo aquí en la tierra, que es la iglesia católica romana. Seguimos.
Pues no es absolutamente nada ajeno a lo que dice y enseña las Sagradas Escrituras, ¿no? Por ejemplo, podemos citar el Apocalipsis capítulo 8, capítulo 5, perdón, verso 8, donde dice que todas las oraciones de los santos son llevadas a nuestro Señor Jesucristo, y no solamente por parte de los santos, sino también de parte de los ángeles que llevan las copas de oro, que son obviamente las oraciones de los santos que ya están en el cielo y que están intercediendo por nosotros, ¿sí?
Bueno, vamos a ver cómo miente este hijo de Satanás, cómo retuerce, falsifica de forma perversa y satánica la palabra de Dios. Vámonos a Apocalipsis 5 y voy a leer el verso 8. Dice así, para que veáis que este verso enseña absolutamente todo lo contrario de lo que dice este engendro del diablo, este embustero patológico llamado Frankie. Y cuando hubo tomado el libro, está hablando del Cordero de Jesús, que se acerca al Dios Padre, que está sentado en ese trono celestial. Entonces Jesús, el Cordero, toma de su mano derecha, de la mano derecha del Dios Padre, toma este libro sellado con siete sellos. Y dice, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Fíjese que está hablando de cuatro seres vivientes y de 24 ancianos. No está hablando de ángeles por ninguna parte. Está hablando de estos cuatro seres vivientes, que son cuatro querubines, que están alrededor del trono de Dios. Y se habla de 24 seres celestiales, a los cuales se le llama 24 ancianos. No menciona ángeles, la palabra ángeles no aparece por ninguna parte. No se menciona ángeles. Dice que se postraron delante del Cordero, es decir, de Cristo. Todos tenían arpas, refiriéndose a esos cuatro seres vivientes y a los 24 ancianos. Dice que tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, o que representan las oraciones de los santos, también se puede traducir. Y yo pregunto a este mamarracho, a este embustero hijo del diablo llamado Franklin, ¿dónde dice que estos santos, cuando dice que son las oraciones de los santos, ¿dónde dice que estos santos están en el cielo? ¿Dónde dice que están en el cielo los santos? Mamarracho. Los que están en el cielo son estos cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Ellos sí que están alrededor del trono de Dios en el cielo, pero ¿dónde dice que estos santos estén en el cielo? Pedazo de embustero. No lo dice. Eso usted se lo inventa usted, falsificando la palabra de Dios. Los santos mencionados aquí en el libro del Apocalipsis siempre aparecen aquí en la tierra. Están mencionados estando en la tierra, sufriendo tribulación, orando aquí en la tierra, y simplemente lo que dice el pasaje, que la labor de estos cuatro seres vivientes y de los 24 ancianos es hacer llegar a Dios las oraciones de los santos. Esas copas de oro llenas de incienso representan las oraciones de los santos, pero que están aquí en la tierra. No dice por ninguna parte que estén en el cielo. Léalo usted mismo en todo el libro del Apocalipsis, donde aparece la palabra los santos. Y verá que siempre se les menciona estando aquí en la tierra, los santos, a los cuales la bestia va a hacer la guerra y los va a vencer. Apocalipsis 13, verso 7, los santos están en la tierra, no en el cielo. No va a hacer la guerra la bestia a los santos ahí en el cielo, ¿no? Eso solo lo pueden ser un subnormal, como la bestia va a hacer la guerra a los santos que están ya viviendo en el cielo. No, los santos en el Apocalipsis aparecen únicamente en la tierra. sufriendo la persecución de la bestia, siendo martirizados, sufriendo tribulación. Y entonces estos seres celestiales, como son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, pues tenían copas de oro llenas de incienso, y ese incienso simboliza, representa las oraciones de los santos, de los verdaderos cristianos, porque los santos son los verdaderos cristianos que están aquí en la tierra. Simplemente ellos hacen llegar a Dios esas oraciones de los santos. Pero ¿dónde dice el versículo que esos cuatro seres vivientes y los 24 ancianos están ahí en el cielo intercediendo por nosotros, mamarracho? ¿Dónde dice que están intercediendo por nosotros? ¿Dónde dice el versículo que esos santos están en el cielo? ¿Y dónde dice ese versículo que esos 24 ancianos y los cuatro seres vivientes están intercediendo por nosotros en el cielo? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Para que vean cómo estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos, pervierten, falsifican de forma tan repugnante y diabólica la palabra de Dios, las sagradas escrituras, haciéndolas decir lo que no dicen por ninguna parte. Como estamos viendo aquí en Apocalipsis 5:8, no se dice absolutamente nada de lo que acaba de decir este hijo de Satanás, este mamarracho llamado Frankie. No dice absolutamente nada de lo que este sujeto, lo que este falso cristiano católico llamado Frankie Garcés acaba de decir. Nada. Ni estos seres celestiales están intercediendo por nosotros aquí en la tierra, ni tampoco esos santos mencionados en este versículo están en el cielo. Todo lo que ha dicho es mentira este sujeto. Bien, vamos a seguir escuchando a este engañador, a este mamarracho, a este imbécil, porque es un auténtico imbécil, es un necio. Recuerde que la palabra imbécil, idiota, necio, es exactamente lo mismo. Y la Biblia habla claramente de los necios. Los llama necios, el propio Cristo los llamó necios. El apóstol Pablo también habló de estos necios, de estos falsos cristianos. Pues este es un auténtico necio, es un auténtico imbécil, un pobre gilipollas, un idiota que no tiene ni idea de lo que habla, que no conoce absolutamente nada las Sagradas Escrituras, sino que, como están viendo, pues lo que hace es falsificarlas, pervertirlas, retorcerlas para su propia condenación. Seguimos.
Entonces, podemos hablar claramente de este hecho. Incluso las rogativas de las personas que ya han fallecido en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9, donde dice claramente que ellos recuerdan a aquellas personas que fueron, por las que fueron asesinadas, y están pidiendo a Dios intercesión para que se haga justicia. Eso, por supuesto, que es una intercesión. Pero lo más claro es que podemos entender nuevamente, de por ejemplo, el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, verso del 8 en adelante.
Bueno, ya hemos explicado el pasaje de Apocalipsis 5:8, ya lo he explicado. Bueno, vámonos a Apocalipsis 6, donde este mamarracho, esta iglesia satánica, que es la iglesia católica, falsifica este pasaje para engañar a la gente, para hacerles creer que estos santos mártires están en el cielo vivos, están vivos ahí intercediendo por nosotros. Vamos a ver cómo miente este Frankie. Voy a leer Apocalipsis 6 y voy a leer a partir del verso 9 hasta el 11. Dice, escuche. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. A ver, mamarracho, paposo, ¿dónde dice el versículo que estos mártires, estos santos que habían sido muertos, están en el cielo? ¿Me lo puede decir? ¿Dónde dice que están en el cielo? ¿Dónde los vio Juan? Los vio debajo del altar, y estar debajo del altar no es estar en el cielo. Eso en primer lugar. El texto no dice por ninguna parte que estaban en el cielo. Primero, los vio debajo del altar de sacrificios, indicando así que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Segundo lugar, verso 10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¡Nuestra sangre! En los que moran en la tierra, porque usted ha mentido diciendo que estos santos mártires están intercediendo, están rogando por santos que están aquí en la tierra. ¿Dónde dice el versículo que están rogando por personas aquí en la tierra? Ellos están sencillamente clamando a Dios pidiendo venganza por la muerte de ellos. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Está hablando del martirio de ellos, imbécil paposo. embustero, hijo de Satanás. Aquí el versículo no está hablando de ninguna intercesión de estos santos mártires por personas que estén aquí en la tierra. No, está hablando simplemente, es un clamor, como por ejemplo la sangre de Abel el justo que clamaba a Dios desde la tierra. Lo dice el Señor ahí en el Génesis, la sangre de Abel, tu hermano, clama, grita, clama a mí desde la tierra. Clamaba venganza, justicia. Pues exactamente lo mismo ocurre con estos mártires que habían sido asesinados, habían sido muertos y simbólicamente aparecen debajo del altar clamando a Dios, pidiendo justicia por la sangre de ellos que había sido derramada por esos enemigos, por esos hijos de Satanás aquí en la tierra, los habían asesinado. Entonces estaban clamando, pidiendo justicia, pidiendo venganza por parte de Dios. ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas? Vengas nuestra sangre. Están pidiendo la venganza de Dios por el martirio de ellos. Aquí este texto no tiene que ver absolutamente nada con una intercesión de los santos por seres humanos aquí en la tierra. No, mamarracho, analfabeto, que usted no sabe ni leer. Usted es un auténtico analfabeto, además de un farsante, un falso apologista, un falso cristiano. Es un auténtico analfabeto que no sabe ni leer, mamarracho. No sabe usted ni leer, analfabeto. Simbólicamente están pidiendo venganza a Dios por la sangre de ellos derramada en la tierra. Lo dice bien clarito el versículo 10. No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y luego dice el 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen. Es decir, que siguieran muertos. Ellos habían muerto, imbécil, estaban muertos, no vivos en el cielo. Han sido martirizados y están muertos. Y se les dice que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Escuche bien lo que dice ahora. Que también habían de ser muertos como ellos, lo entiende, gilipollas, muertos como ellos. Estos mártires estaban muertos, no vivos en el cielo. Simbólicamente se les describe clamando a Dios, como si estuvieran vivos, clamando a Dios pidiendo justicia, porque se está utilizando la famosa figura literaria, la misma que aparece en la parábola del rico y Lázaro, que es la prosopopeya, donde se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Exactamente lo mismo que ocurre en la parábola del rico y Lázaro. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. El Apocalipsis hace hablar a estos santos mártires que han sido muertos, que estaban muertos, como si estuvieran vivos. Se les hace clamar a Dios. La sangre de ellos clamaba a Dios pidiendo justicia, pidiendo venganza, como ocurrió exactamente igual con la sangre de Abel el Justo, que también había sido derramada en tierra por su hermano Caín, el asesino, y esa sangre de Abel simbólicamente estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Exactamente lo mismo que ocurre con estos santos mártires que están clamando a Dios pidiendo justicia, pero ellos están muertos. Lo dice bien claro repetidamente el texto bíblico. Habían sido muertos. ¿Entiende, mamarracho? Habían sido muertos hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. No están vivos en el cielo. El texto no dice por ninguna parte que estén vivos en el cielo. Estar debajo del altar no es estar en el cielo. Simbólicamente se les ve debajo del altar de sacrificios porque eso significa que habían sido sacrificados, martirizados. Estaban muertos y entonces simbólicamente se les hace hablar como si estuvieran vivos. Y luego estos mismos santos mártires, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 4, a estos mismos mártires ya aparecen vivos, resucitados, y comienzan a reinar con Cristo durante 1000 años. Exactamente los mismos, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Ya aparecen vivos en el capítulo 20, aparecen resucitados, lo dice el texto, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Lo ve, mamarracho? Aquí en el capítulo 6 aparecen muertos, están muertos, y ya en el capítulo 20 del Apocalipsis aparecen resucitados. Aparecen vivos y ya comienzan a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años, cuando Cristo va a gobernar, va a reinar sobre la tierra. Reinan con Cristo durante 1000 años. Por lo tanto, El argumento que usted ha dado de citar este pasaje de Apocalipsis capítulo 6 para enseñar que los mártires, los santos, están vivos en el cielo, intercediendo por nosotros, los que estamos aquí en la tierra, es una espantosa doctrina de demonios enseñada por millones y millones de falsos maestros, de hijos del diablo, de falsos cristianos como lo es usted, Frankie, que ha falsificado de forma repugnante y satánica este pasaje de Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, donde no se enseña, como acabo de demostrar, absolutamente nada, pero nada de lo que usted acaba de decir. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este embustero y falso apologista llamado Frankie.
Ya para ir cerrando este tema, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, verso desde el 4 en adelante, desde el 6. Entonces vi de pie en medio del trono y de los cuatro seres vivientes de los ancianos un cordero como degollado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en medio de los doctores. Ah, eres digno de tomar.
Que estaba sentado en medio de los doctores, dice este subnormal, este gilipollas. ¿Dónde dice? El verso 7, que estaba sentado en medio de los doctores, subnormal, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, del Dios Padre que estaba sentado en el trono, pues Cristo el Cordero toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Y va usted y dice que estaba sentado en medio de los doctores. Es un pedazo de subnormal. Se lo digo en serio, Frank, que usted es un pobrecito subnormal, cuya iglesia satánica, la gran ramera, le ha destrozado completamente el cerebro hasta tal punto que ya no sabe ni leer. Se ha convertido en un auténtico analfabeto que no sabe ni leer la Biblia. Y lo que es peor, la retuerce, la falsifica, la pervierte para su propia condenación. Seguimos.
Déjenme ver dónde está, porque creo que ya me perdí. Apocalipsis 5, verso 8. Ah, ok, sí. Entonces dice, y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando los tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono, que tenían cada uno cítaras y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos y que cantan un cántico nuevo. Entonces, estos santos que menciona aquí la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, dice que cantan un cántico nuevo y llevan las oraciones. Son personas que ya han muerto y que han alcanzado ya la gloria.
Pero a ver, mamarracho, ¿dónde dice que estos santos son los que cantan el cántico nuevo, analfabeto? Si el versículo dice bien claro que son estos 24 ancianos los que cantan ese cántico nuevo, vamos a leerlo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gentes de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Quien cantan este cántico son los 24 ancianos, mamarracho. Y el versículo 8 ya lo explicaba hace unos minutos. Ahí no habla de santos que estén en el cielo por ninguna parte, ni se dice que esos santos estén intercediendo por nosotros ahí en el cielo. Eso es mentira cochina, repugnante, satánica, que usted y su secta satánica se han inventado. Aquí está hablando de seres celestiales, cuatro seres vivientes que están alrededor del trono y de los 24 ancianos que también están alrededor del trono. Y tenían, como dice el versículo, copas de oro llenas de incienso que representan las oraciones de los santos, las oraciones que hacemos los santos, los verdaderos cristianos aquí en la tierra, porque el texto no dice por ninguna parte que esos santos estén en el cielo. Eso es una mentira cochina del diablo que usted ha dicho. Y además el versículo no dice por ninguna parte que esos santos son los que cantan este cántico nuevo. No. Quien cantan este cántico son los 24 ancianos, que son los que dicen esto. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y los has hecho reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Eso lo cantan los 24 ancianos. Verso 11 lo hice y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, es decir, de los 24 ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder. Lo ve, mamarracho, lo dicen estos seres celestiales, no lo dicen los santos de la Iglesia de Cristo. Quien dicen esto es los seres celestiales que acabo de mencionar, los ángeles, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Dicen: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la seguridad, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, es decir, al Padre Celestial, y al Cordero, que es Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Son ellos, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, los que dicen todas estas cosas. En ninguna parte de este pasaje que acabo de leer se dice que los santos de la Iglesia de Cristo estén ahí en el cielo intercediendo por nosotros. No lo dice por ninguna parte. Eso es una falsificación repugnante y satánica que usted ha hecho de este pasaje. Y si no se arrepiente genuinamente de todas esas falsificaciones y perversiones que ha hecho usted de la palabra de Dios, pues usted se dirige derechito a la condenación, al lago de fuego y azufre, donde dice el Apocalipsis que van a ir a parar todos los mentirosos. Usted es un vulgar mentiroso, es un embustero que falsifica y pervierte las Sagradas Escrituras, como acabo de demostrar. Seguimos.
Nuestro Señor Jesucristo, por haber sido los justos, los perfectos, los que nosotros estamos, a los cuales nosotros estamos intercediendo o pidiendo ayuda y favores, como por el ser San Pablo, San Pedro, todos los santos, la Virgen María y todos aquellos fieles mártires que alcanzaron la gloria gracias a su ejemplo, a su dedicación en el Evangelio de la Palabra de Dios. Entonces,
no hay ni un solo versículo, escucha usted, mamarracho, hijo de Satanás, ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se enseñe que tengamos que pedir, que tengamos que rogar a Pedro, a Pablo, a María, que tengamos que pedir a ellos para que ellos intercedan por nosotros. Ni un solo versículo del Nuevo Testamento. Al contrario, lo que enseña el Nuevo Testamento es que el único abogado que tenemos en el cielo, nuestro intercesor, nuestro mediador, es el Señor Jesucristo, el cual se sentó a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que tengamos que rogar a estos santos, a Pedro, a Pablo, a María, que tengamos que rogarles para que ellos intercedan por nosotros en el cielo. Eso es una espantosa, repito, doctrina de demonios inventada por la iglesia satánica a la que usted pertenece, que se hace pasar por la única y verdadera iglesia de Cristo. Sin embargo, es la iglesia del diablo en la tierra, a la cual usted sirve, sirviendo a esa iglesia satánica, enseñando esas mismas y espantosas doctrinas de demonios que son totalmente lo contrario de lo que enseña el Nuevo Testamento, como estoy demostrando en esta respuesta. Seguimos escuchando a este mamarracho, a este falso apologista llamado Frankie.
Es claro que en la palabra de Dios nos enseña que hay personas que interactúan y que podemos nosotros comunicarnos con ellos por medio de la oración.
Eso se llama, como ya hemos visto, espiritismo, consultar a los muertos, como ya hemos leído en ese pasaje de la Biblia, de la ley, donde el Señor lo dice bien clarito en el libro de Deuteronomio, donde prohíbe terminantemente a su pueblo que consulte a los muertos, que invoque a los muertos, que es precisamente lo que usted y el resto de hijos del diablo como usted hacen. Están haciendo absolutamente lo contrario de lo que Dios prohíbe ahí en ese pasaje de la Santa Ley de Dios de Deuteronomio, de invocar a los muertos, de contactar, de comunicarse con los muertos. Es puro acto de hechicería y de espiritismo, y Dios lo llama abominación. Los que hacen tales cosas son abominables ante Dios. Están practicando la abominación. Y es lo que practica usted y el resto de falsos cristianos como usted, la abominación. al consultar a los muertos, es decir, al invocar a los muertos, a hablar con ellos, a pedirles que esos muertos intercedan por nosotros, eso es puro acto abominable, dice el mismísimo Dios en ese pasaje bíblico que ya he leído. Así que si usted no se arrepiente, pues ya sabe lo que le espera. Seguimos.
Tenerlos de frente y que se nos aparezca San Pablo y que nos diga, bueno, yo te pido que le digas. No, es necesario, ¿por medio de qué? Del Espíritu. Nuestro Espíritu se comunica con el Padre, como lo dice también la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender que lo que muere es la materia, y el Espíritu es el que sigue rogando a Dios.
Bueno, esa mentira satánica, ya en la primera respuesta, el primer vídeo ya la refuté, ya le destrocé ese argumento satánico que dice este hijo del diablo, eso de que lo que muere es solamente el cuerpo. No, lo que muere es la persona. Dios, el Señor, le estaba hablando a la persona de Adán. Tú, Adán, eres polvo y tú al polvo volverás. Es la persona, era la persona a hablar de Adán con la cual estaba hablando el Señor. No le estaba hablando solo a su cuerpo, le estaba hablando a él, a Adán. Y es Adán el que volvería al polvo de la tierra cuando muriera. No dice por ninguna parte el Señor, no, Adán, mira, tú eres polvo, pero lo único que volverá al polvo es el cuerpo, pero tú realmente no vas a morir, sino que seguirás vivo ahí, por ahí en un más allá. Le dijo eso el Señor a Adán, ¿verdad que no? Dijo, no, tú, Adán, tú eres polvo y tú volverás al polvo de la tierra. Volvemos al polvo de la tierra cuando morimos, es decir, dejamos absolutamente de existir. Inexistencia total, porque eso es lo que significa volver al polvo de la tierra. Es volver al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de que fuera creado del polvo de la tierra. Todo lo contrario a lo que enseñan estos falsos cristianos, estos hijos del diablo que se hacen llamar católicos, y los evangélicos también, porque enseñan exactamente la misma doctrina de demonios, la misma mentira satánica enseñada por los católicos. Es todo lo contrario a lo que dice Dios ahí en las Sagradas Escrituras, todo lo contrario a lo que enseñan todos estos millones de falsos cristianos. Seguimos.
Sigue pidiendo. ¿Por qué? Porque sigue recordando a sus seres queridos. ¿Sí? Entonces, eso de que, bueno, es una falacia decir que no se puede comunicarse, porque hay muchas citas de...
Es una falacia decir que no se pueden comunicar con los muertos, dice este mamarracho. Pero ¿no ve usted, gilipollas, que el propio Dios en la Santa Ley, en su Santa Ley, condena la comunicación con los muertos? El invocar a los muertos. El contactar con los muertos, que es lo que hacen ustedes, mamarrachos, al invocar a supuestos santos ahí en el cielo. Están invocando a los muertos. Y es lo que condena a Dios en su ley. Lo dice al pueblo de Israel, le dice que no invoque, que no consulte a los muertos. Precisamente lo que ustedes hacen, consultar a los muertos. Pues como ustedes dicen que esos muertos están vivos en el cielo, y ustedes hablan con ellos, les dicen que intercedan por ustedes, eso es invocar a los muertos, eso es consultar a los muertos. Están practicando la pura y repugnante y diabólica hechicería. Son hechiceros y son espiritistas, lo cual, como ya he demostrado, está condenado por el mismísimo Dios en las Sagradas Escrituras. Seguimos escuchando a este mamarracho.
Que lo voy a mencionar ahorita en la refutación, donde sí se puede... se aparecen personas, y como ya lo había mencionado en el libro de Samuel, que se había invocado la presencia de Samuel. Obviamente eso es prohibido, ¿por qué? Porque eso es, por así decirlo, es brujería, satanismo, hechicería, etcétera.
Brujerías, satanismo y hechicería, claro, lo que hacen ustedes, consultar a los muertos, invocar a los muertos, cuando ustedes piden que esos supuestos santos muertos ahí dicen ustedes que están en el cielo vivos, que intercedan por ustedes, ustedes están haciendo eso, ese acto de hechicería, invocando a los muertos, consultando a los muertos. Y respecto al pasaje bíblico del profeta Samuel, pues es un texto que efectivamente fue Samuel quien habló, lo dice la palabra de Dios repetidamente, que era Samuel, lo dice. El propio autor sagrado de ese pasaje lo dice, que era Samuel. El profeta Samuel, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo el autor sagrado, el escritor, que era Samuel. Pero el texto no dice por ninguna parte que Samuel estuviera en el cielo intercediendo por nosotros. Mamarracho, ¿dónde dice que Samuel estaba intercediendo por nosotros ahí en el cielo? En ninguna parte. En fin, vamos a seguir escuchando a este embustero.
Pero ahí estamos hablando de que se habló a la persona para que se presentara. Se evocó a la persona para bajar el espíritu de esa persona, por tanto eso no es correcto, ¿sí? Pero la intercesión es completamente diferente. Es de espíritu a espíritu, ¿sí? Y los espíritus de los santos son los que llevan las oraciones. Cuando yo...
¿Dónde tiene usted un versículo, mamarracho, donde se diga que el espíritu de los santos son los que llevan las oraciones, los que interceden por nosotros? ¿Dónde lo dice? Ya estoy volviendo el pasaje y estuve comentando el texto. ¿Dónde dice que el espíritu de los muertos, de los santos, interceda por nosotros, el mamarracho? Precisamente, ya estuvimos viendo el texto de Apocalipsis, capítulo 5, verso 8, donde ahí no se habla de espíritus de muertos por ninguna parte. Está hablando de seres celestiales, como son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, los cuales tenían copas de oro llenas de incienso que representan las oraciones de los santos. Aquí no habla de espíritus de personas muertas por ninguna parte, imbécil. Dice simplemente que estos seres celestiales llevan ese incienso que representan las oraciones de los santos. No dice que los santos estén en el cielo, idiota. Está hablando de los santos y a los santos en el libro del Apocalipsis siempre, siempre se les menciona aquí en la tierra, sufriendo aquí en la tierra, orando aquí en la tierra, y estos seres celestiales son los encargados de llevar estas oraciones ante el Padre Celestial, el Dios que está sentado en el trono. Simplemente es lo que enseña el pasaje. Pero aquí no habla por ninguna parte de una intercesión celestial de santos muertos que estén ahí en el cielo. Eso es una mentira asquerosa y del diablo que ustedes enseñan, falsificando y pervirtiendo de forma repugnante este pasaje del Apocalipsis. El texto no dice por ninguna parte que esos santos estén en el cielo intercediendo por nosotros. Es una falsificación que usted y su iglesia satánica han hecho de este versículo. Seguimos.
En el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, verso 8, el amigo se refiere a que a lo mejor, él no dice, no, es que ahí no habla de santos que están en el cielo, a lo mejor puede ser que se haya referido a eso, pero no se refiere a eso, entonces no estamos hablando de un a lo mejor o de un tal vez o de un supongamos o de una suposición, estamos hablando de que la palabra de Dios habla de la gente que está en el cielo en esos momentos.
Que no, subnormal, que Apocalipsis 5.8 no dice por ninguna parte que esos santos estén en el cielo, tarado. Los santos mencionados aquí en el libro del Apocalipsis están siempre en la tierra. Mire, imbécil, se lo voy a demostrar. Apocalipsis 13, vamos a leer el verso 7, vamos a ver si están en el cielo o no están en el cielo aquí los santos. Y se le permitió a la bestia hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, si según usted, mamarracho, los santos están en el cielo, ¿qué pasa? ¿Que la bestia va a hacer la guerra y los va a vencer a los santos que ya están ahí vivos en el cielo, según usted? ¿Los va a vencer a esos santos que ya están en el cielo, que están vivos? Si la bestia les va a hacer la guerra y los va a vencer es porque estos santos están aquí en la tierra, sufriendo tribulación, sufriendo persecución durante el reinado de la bestia, pues este emperador satánico les va a hacer la guerra, los va a perseguir. Los santos siempre en el Apocalipsis aparecen en la tierra, nunca en el cielo. Apocalipsis 13, verso 10, por ejemplo, dice, si alguno está destinado a ir en cautividad, irá en cautividad. Si alguno está destinado a morir a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos que están en la tierra, van a necesitar paciencia y fe en medio de esa persecución, en medio de esa tribulación que van a sufrir. Necesitarán la paciencia y fe, que son las dos características de los santos perseguidos, de los verdaderos cristianos que están aquí en la tierra, tener paciencia y fe. En ninguna parte del Apocalipsis aparecen los santos ahí morando en el cielo, viviendo en el cielo, intercediendo por nosotros. Lo que usted está diciendo, lo que está enseñando es una asquerosa, repugnante y satánica mentira. Todo lo contrario de lo que dice el libro del Apocalipsis. Nunca los santos en el Apocalipsis aparecen en el cielo intercediendo por nosotros, como ya le he demostrado. Seguimos escuchando a este embustero, a este mamarracho.
Gente que está aquí en la tierra. Apocalipsis se refiere mayormente a la gente o a los espíritus, ¿verdad? Que están actuando con Dios en el cielo, ¿no?
¿Pero qué dice mamarracho? La Biblia nunca habla por ninguna parte de santos, de los espíritus de los santos que estén ahí en el cielo intercediendo por nosotros, interactuando. ¿De qué espíritus de santos me está hablando usted? Subnormal, gilipollas, embustero, hijo de Satanás. Se habla de los santos en el libro del Apocalipsis que aparecen en la tierra sufriendo la persecución de la bestia. Y luego ya en el capítulo 20 del Apocalipsis ha terminado esa persecución y aparecen resucitados estos santos mártires y comienzan a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Eso es lo que enseña el libro del Apocalipsis, pero nunca, nunca, nunca aparecen en el Apocalipsis estos santos de Dios ahí en el cielo intercediendo por nosotros. Jamás. Seguimos.
Pues no, no es, posiblemente hable de eso, pero no son esos santos los que están intercediendo. Es completamente una falacia. Ahora, él se la... Bueno...
Falacia es la que usted está enseñando en esa sarta de patrañas, de mentiras y doctrinas de demonios que está diciendo. Subnormal. Esas sí son patrañas y falacias. Falacias satánicas, además, totalmente antibíblicas, anticristianas y repugnantes. Que está falsificando las Sagradas Escrituras de una forma tan satánica, tan diabólica, que ya clama al cielo. Y si usted no se arrepiente, pues ya sabe, lo que le espera es el lago de fuego y azufre. Y ahora usted tiene esa oportunidad de abandonar, de rechazar, de cambiar completamente su mentalidad, de abandonar esas doctrinas de demonios que está enseñando y de creer lo que dice realmente las Sagradas Escrituras, como yo le estoy demostrando, le estoy exponiendo en esta respuesta. Seguimos.
Se la pasó mezclando o confundiendo el término de espíritu con la persona, porque se ha pasado diciendo, no, es que no se puede hablar con personas muertas. Nosotros en ningún momento intercedemos o pedimos intercesión a la persona, a la carne, al cuerpo que está en el sepulcro. Por supuesto, y por eso...
¿Qué está hablando usted, subnormal? Si dicen que esas personas, que esos santos ya están vivos en el cielo. Y según ustedes, esos santos no son personas. No son personas los santos de Dios. Pedro, Pablo, María no son personas, según usted, subnormal. Pues claro que son personas. Y si usted dice que están vivos en el cielo, ustedes están invocando a los muertos, a personas que han muerto y que según ustedes están en el cielo, están hablando con ellos, pidiéndoles, les están invocando para que esas personas de los santos, esas personas santas, intercedan por ustedes. Es lo que están haciendo, invocando a los muertos, que es lo que Dios precisamente condena en las Sagradas Escrituras y lo llama abominación. El consultar a los muertos, que es precisamente lo que ustedes hacen. Usted dice ahora que no, que lo está negando, dice que eso no lo hacen ustedes, pero será hijo de Satanás usted. Será embustero, cínico y vamos, mentiroso patológico, hijo del diablo. Pues claro que es lo que hacen ustedes, invocar a los muertos, a personas de santos, a santos que han muerto, que dicen ustedes que están en el cielo, y los invocan, les consultan para que ellos intercedan por nosotros. Un puro acto de hechicería y de espiritismo lo que están haciendo ustedes. Una repugnante abominación, como dice el propio Dios, el propio Señor, ahí en ese texto de Deuteronomio que ya he leído hace unos minutos. Seguimos escuchando a este mamarracho al servicio del diablo.
Molestia de hablar sobre lo que somos nosotros. En realidad, que este cuerpo, esta materia es la que se va a descomponer, es la que muere. Nosotros somos enteramente espirituales porque estamos hechos a imagen de semejanza de Dios y por eso me tomé...
Ya en el primer vídeo expliqué lo que significa eso de que el varón, que fue solo el varón, Adán, quien fue hecho a imagen y semejanza de Dios o de los dioses. Dice, hagamos al hombre, no dice a la mujer, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego esto queda confirmado por el propio apóstol Pablo, en ese texto que ya leí de Primera de Corintios, donde dice que solo el varón fue hecho a imagen de Dios, es imagen de Dios. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no la mujer. La mujer es la gloria del varón. Pero solo el varón fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y ya expliqué bien clarito lo que significa que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Adán sencillamente tenía un parecido físico a estos dioses, a estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. ¿Por qué sabemos que se refiere solo a un parecido físico? Porque resulta que en Génesis capítulo 5 se dice que Adán tuvo un hijo y le puso de nombre Set. Y estaba hecho a imagen y semejanza de Adán. Es decir, tenía un parecido físico a su padre Adán. Y si el Génesis dice también que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pues significa que Adán tenía también un parecido físico tanto al Dios Padre como a Cristo, a estos dos dioses. Eso es lo que significa en el Génesis la expresión hecho a imagen y semejanza. No tiene que ver absolutamente nada ni con la inmortalidad ni con la eternidad. Significa en la Biblia un parecido físico, físico, corporal, una imagen y semejanza. Una imagen es algo físico, algo palpable. Y Adán tenía la imagen y semejanza de los dioses. Tenía un parecido físico con los dioses, que en este caso son el Dios Padre y Cristo. El Dios Padre decidió crear a Adán y Jesucristo ejecutó esa obra creadora. Bajó del cielo y lo creó Adán del polvo de la tierra, a imagen y semejanza de ellos. Por eso el pasaje dice, hagamos en plural, hagamos al hombre a nuestra en plural, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Adán tenía un parecido físico a los dioses. Ese es el verdadero significado de la expresión imagen y semejanza. No tiene que ver absolutamente nada, repito, ni con la inmortalidad ni con la eternidad. Seguimos refutando a este mamarracho, a este embustero llamado Franklin.
Hablar desde el Génesis y después hablar de Eclesiastés, etcétera, etcétera, para que quedara claro de que nosotros cuando muera el cuerpo, el espíritu sigue la verdadera vida. Esa es la verdadera vida. Ese es un paso solamente a la vida.
Bueno, ya refuté esa mentira asquerosa. Ya estuve explicando, según la Biblia, lo que significa el espíritu. Ese espíritu que el Señor puso en nosotros, ese aliento de vida que el propio Cristo sopló, insufló por la nariz de Adán. Y es entonces cuando Adán se convirtió en un alma viviente, en una persona viva. Esa energía, ese es el espíritu de vida. Y es esa energía de vida, ese espíritu, lo que regresa a Dios, que lo dio, como dice la Escritura. El cuerpo vuelve al polo de la tierra, de donde fue hecho, y el espíritu, no dice el alma, sino el espíritu, esa energía de vida, esa ruaj en hebreo, regresa a Dios que lo dio. Eso es lo que dice ese famoso pasaje de Eclesiastés. En ninguna parte de la Biblia se dice que somos nosotros la persona lo que regresa a Dios cuando morimos. No, la persona, el alma viviente, muere. Dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra y es esa energía, esa fuerza de vida, esa energía, la que regresa a Dios que lo dio. El problema de este analfabeto bíblico, de este farsante, de este falso apologista, es que no tiene ni remota idea de lo que es ese espíritu y lo que es el espíritu que Dios puso en el hombre. No sabe lo que es, como no sabe absolutamente nada de la Biblia ni de la verdadera doctrina cristiana, pues entonces enseña esa patraña, esa doctrina de demonios, de que el espíritu es como una especie de fantasma, de persona inmortal que sale de nuestro cuerpo y se va al cielo. Y eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Es simplemente una energía de vida. Esa energía es la que sale de nosotros, la que vuelve, que regresa al Señor que la dio. Como dijo Esteban, por ejemplo, antes de morir. Señor Jesús, le dice a Cristo, recibe mi espíritu. Cuando Esteban estaba siendo apedreado ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, entonces justo antes de morir le dice al Señor Jesús, recibe mi espíritu. Observe que Esteban no dijo por ninguna parte, Señor Jesús, recibe mi alma, o recíbeme a mí ahí en el cielo, no. Recibe mi espíritu, es decir, esa energía de vida que tenía Esteban, esa energía de vida, esa fuerza, pues es la que recibe el Señor Jesús. En una parte dice la Biblia que sea nuestra alma la que se va al cielo cuando morimos. Cristo no recibe nuestra alma, recibe, repito, nuestro espíritu. Esa ruaj, ese aliento de vida, esa fuerza de vida, es la que Cristo recibe. Y volveremos a vivir entonces cuando Dios nos resucite. Seguimos refutando a este mamarracho llamado Franklin.
Por tanto, él lo dijo, y ustedes lo escuchan desde el principio, él lo dijo claramente, que el espíritu va a resucitar. Lo pueden escuchar nuevamente.
Bueno, eso es una estupidez, decir que el espíritu va a resucitar, porque el espíritu es una energía. Y la energía no muere, no se corrompe en el sepulcro. Lo que va a resucitar es la persona. Todos los que están en los sepulcros, dijo Jesús, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Es decir, ¿qué es lo que va a resucitar? Pues va a resucitar la persona. Es la persona lo que resucitará. no el espíritu. El espíritu no puede resucitar porque es una energía. Y la energía, una energía no se corrompe, no se pudre en la tumba. Es la persona. El problema es que este sujeto pues, no tiene ni idea de lo que dice. Si alguien dice, el que diga que es el espíritu lo que va a resucitar, pues es un pobrecito subnormal. Ya que eso no lo dice la Biblia por ninguna parte, ya que el espíritu no muere. Una energía no muere. Pongamos, por ejemplo, la energía eléctrica. Quien diga que la energía eléctrica muere, pues es un pobrecito subnormal, porque la energía eléctrica no puede morir porque es una energía. Por ejemplo, decir, el viento muere. ¿Cómo va a morir el viento si el viento es una energía? No se corrompe en el sepulcro, es una energía, una fuerza, la fuerza eólica, la fuerza del viento, no puede morir. Pues exactamente lo mismo ocurre con el espíritu, con esa energía que Dios puso en nosotros, no puede morir. ¿Por qué? Porque es una energía y es esa energía la que regresa al Señor cuando morimos. No regresa ninguna persona. No resucita ningún espíritu. El espíritu no puede resucitar porque no muere, porque es una energía. Y una energía no puede morir. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que bueno, vamos a seguir escuchando a este mamarracho.
El debate y en el principio de su primera intervención dijo claramente que el espíritu...
Bueno, recuerdo que aquí lo único que estoy refutando y respondiendo son las patrañas, las mentiras de este sujeto, de este paposo, los otros argumentos que dio la otra persona, que creo que es evangélico, evangeloco, pues no los he añadido porque aquí lo interesante es escuchar y refutar las mentiras de este hijo del diablo, de este paposo llamado Frankie. Por eso es que solamente seleccioné las partes donde él habla, las participaciones de él, para escucharlas y refutarlas y destrozarlas a la luz de las Sagradas Escrituras. Seguimos.
Resucitar. Eso es completamente una doctrina, como dice 1 Timoteo 4:2:1, no es una doctrina de demonios guiada por espíritus engañadores, porque el espíritu no muere, el espíritu es inmortal. Como yo lo vi en...
Claro, porque es una energía. El espíritu que Dios puso en cada uno de nosotros, repito, es una energía, es una fuerza, como puede ser, por ejemplo, la energía eléctrica o la energía del viento. Y por lo tanto, lógicamente, no puede morir porque no se puede corromper en un sepulcro. El viento no puede morir, la energía eléctrica no puede morir. ¿Por qué? Porque sencillamente es eso, es una energía, es una fuerza. Una fuerza impersonal, por supuesto. Pues lo mismo ocurre con nuestro espíritu, es la energía, el aliento de vida. Recuerde que el aliento, el viento, es una energía. Ese aliento de vida que el Señor introdujo por la nariz de Adán, pues esa energía es la que regresa a Dios cuando morimos. Seguimos.
Después, obviamente, pues se corrigió él solo y dijo, no, yo también he dicho que el espíritu no muere. Entonces, hay una verdadera falacia. Por eso nosotros, cuando hablamos de intercesión, nos referimos a los espíritus de las personas, a la gente.
A ver, mamarracho, es que en la Biblia no hay ni un solo versículo donde se hable de espíritus de personas que han muerto, que estén ahí en el cielo, que estén ahí viviendo, intercediendo por nosotros. No hay ni un solo versículo. Por eso es que usted no puede dar ni un solo versículo de la Biblia donde se hable de supuestos espíritus de santos muertos que estén ahí en el cielo intercediendo por nosotros. No existe ni uno. Y en el libro del Apocalipsis, pues que usted ha citado, en ninguna parte del Apocalipsis se habla de espíritus, de santos, de personas muertas que estén ahí en el cielo intercediendo por nosotros. Ya se lo he demostrado. Esos pasajes usted ha citado, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 5, verso 8, pues lo que ha hecho usted es una falsificación, una perversión absolutamente satánica de ese versículo, ya que en ninguna parte ese versículo enseña lo que usted ha dicho. Usted sencillamente lo ha pervertido para su propia condenación. Para su propia perdición. Seguimos.
Que viva, no a la persona que está en el sepulcro, como él lo ha hecho ver una y otra y otra y otra vez. Entonces, esa es una falacia. Después, él hablaba de que hay una barrera, por así decirlo, entre este plano y obviamente el plano espiritual. Por supuesto que así es. Pero el Señor, en su poderío y en su magnificencia, también permite que haya ese tipo de interactividad, tanto de las personas del plano espiritual como personas del plano material en donde nosotros nos ubicamos. Por ejemplo, podemos citar...
Ah, sí, mamarracho, ¿y por qué no lo enseña la Biblia? Deme usted un solo versículo, donde se habla que puede haber una interacción entre los santos que han muerto y los seres vivos que estamos aquí en la Tierra. Dice usted que puede haber una comunicación, pero si eso es precisamente lo que Dios condena en la Biblia. el espiritismo, el consultar a los muertos, el hablar a los muertos. Lo llama abominación, como ya le he demostrado en ese texto de Deuteronomio. Y ahora usted está diciendo todo lo contrario, que sí, que puede haber una interacción, que puede haber una comunicación entre los muertos y los vivos. O sea, usted está diciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dice Dios en su santa ley, en ese texto de Deuteronomio. Usted es un auténtico hijo del diablo, y si no se arrepiente, pues ya sabe lo que le espera. No se lo voy a estar repitiendo constantemente, pero el Apocalipsis es bien claro cuál va a ser el destino final de todos los embusteros, como lo es usted, todos los mentirosos. Seguimos.
En el libro de Tobías, capítulo 6, el ángel Rafael interactúa con Tobías, ¿para qué? Para expulsar el demonio de una mujer. Entonces,
bueno, ya hablé de este tema. El libro de Tobías es un libro apócrifo, no tiene absolutamente ninguna autoridad doctrinal, ya que no se encontraba en el canon hebreo. Y además ese versículo que él cita del libro este apócrifo de Tobías no enseña por ninguna parte que el ángel Gabriel o el arcángel Rafael, como dice, esté en el cielo intercediendo por nosotros. Eso no lo enseña el libro de Tobías por ninguna parte. O sea, usted mismo se pone la pistola en la cabeza y se suicida. Ya que en ninguna parte del libro de Tobías se enseña ese tipo de falsa intercesión de seres espirituales, de santos, ahí en el cielo que estén intercediendo por nosotros. En ninguna parte del libro de Tobías. O sea, estos hijos del diablo, como pueden ver, no solamente falsifican las sagradas escrituras, la palabra de Dios, falsifican escritos de padres de la iglesia, y encima están falsificando además pasajes que aparecen en libros apócrifos, como el libro de Tobías, donde no se enseña absolutamente nada de lo que dice este hijo del diablo, este falso cristiano llamado Frankie. Seguimos.
Una espiritual, que es un, como es el ángel Rafael, ¿sí? Tenía interactividad con una persona de este plano. Entonces, la Biblia nos enseña que sí hay interactividad, que sí se permite también ese tipo de contacto, y no es, y yo no hablé de intercesión cuando mencioné, por ejemplo...
Que no, mamarracho, que la Biblia no habla de ningún contacto con los muertos, que no podemos tener comunicación por los muertos, que lo prohíbe el propio Dios en su santa ley, las sagradas escrituras, el invocar a los muertos, el consultar a los muertos, prohibido terminantemente por Dios, lo llama el propio Dios abominación. Y ustedes están practicando esa abominación, por eso la gran ramera, su iglesia, cuando se la menciona en el libro del Apocalipsis, se la llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras, ¿y qué más dice? Y de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis capítulo 17, verso 5. ¿Por qué a su iglesia, a la gran ramera, se la llama y de las abominaciones de la tierra, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra? Porque ustedes practican todo tipo de abominaciones. Una de ellas es esta, la de consultar a los muertos, es decir, el espiritismo, condenado por Dios en la Biblia. Pura abominación. Si usted no abandona esas abominaciones, pues ya sabe, mamarracho, lo que le espera: el lago de fuego y azufre. Seguimos.
La transfiguración del Señor. Yo nunca hablé de ese, que eso fuera una intercesión. Jamás lo dije. Es lo que él decía. Vuelvo a lo mismo. Él siempre ha mencionado que, bueno, no se puede comunicar una persona de un plano con otro. Ya le demostré que sí, no solamente en ese pasaje.
No, mentiroso, imposible. No existe en la Biblia ninguna comunicación de un plano con el otro. Es decir, no se puede contactar a los muertos. Es absolutamente prohibido por Dios y lo llama abominación el consultar a los muertos. Ni quien consulte a los muertos no sea hallado en ti, porque es abominación, etcétera, etcétera. Ya le leí el versículo del libro de Deuteronomio. Ahí lo dice bien claro. Y es precisamente lo que ustedes hacen. Consultan a los muertos, hablan a los muertos. Es decir, están practicando la repugnante hechicería y espiritismo. Totalmente condenado por Dios en la Biblia. Así que allá ustedes, ya saben lo que les espera.
Sino, por ejemplo, vamos también, por ejemplo, a lo que es el libro de Isaías. Podemos mencionar algunos otros pasajes donde los mismos ángeles interactúan con personas vivas. Y ahí.
Pero a ver, eso es normal. El hecho de que en la Biblia se hable de ángeles que interactúan con personas vivas aquí en la Tierra. ¿Pero qué tiene que ver eso subnormal con el espiritismo o con la intercesión en el cielo? Pues claro que la Biblia habla de ángeles que bajan del cielo, que aparecen aquí a seres humanos y les dan mensajes, como ocurre, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 9 al 11, donde aparecieron dos ángeles que les dijeron a los apóstoles, porque estáis mirando al cielo, el mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma forma que se fue. Claro que había una interacción subnormal de ángeles que bajan a la tierra para dar un mensaje a seres humanos. ¿Qué tiene que ver eso con una intercesión en el cielo? Absolutamente nada. Hay una interacción, una comunicación entre ángeles de Dios y seres humanos aquí en la tierra, porque esos ángeles bajan del cielo y hablan a seres humanos, se aparecen a ellos, son varones celestiales, estos ángeles, que se aparecen a ellos para darles mensajes. En la resurrección de Jesús, igual, Cristo después de resucitar, ahí en la tumba aparecieron dos ángeles y le dieron un mensaje a las mujeres. Una interacción, pedazo de subnormal, que tiene que ver eso con una intercesión en el cielo. De ángeles ahí que intercedan por nosotros aquí en la tierra, tarado. No tiene que ver absolutamente nada. Sea, lo que usted ha dicho es una absoluta patraña, es una falacia digna de un auténtico hijo del diablo y de un auténtico subnormal que falsifica de forma repugnante y satánica la mismísima palabra de Dios. En la Biblia no se enseña absolutamente nada de lo que usted está diciendo en ese audio. Seguimos refutando a este mamarracho.
Claramente ahí podemos entender que sí hay comunicación de personas de un plano a otro. ¿Por qué? Porque el Señor así lo permite, el Señor así lo muestra. Ahora, cuando se trata del Evangelio, por ejemplo, de San Lucas capítulo 16, que el hermano por supuesto lo negó y obviamente todos lo van a negar porque ahí no todos lo mencionan como una parábola, obviamente ahí nos está diciendo el padre Abraham que hay una brecha grande entre que una.
Bueno, ya comenté la parábola del rico Lázaro de Lucas capítulo 16, lo que enseña la Iglesia Católica y las sectas evangelocas sobre esta parábola del rico Lázaro, pues es mentira, es una burda doctrina de demonios, ya que en dicha parábola no se enseña absolutamente nada de lo que enseñan estos hijos del diablo. Ahí en esa parábola ya vimos que ni se habla del cielo por ninguna parte, ni se habla de un infierno de fuego por ninguna parte donde estén ahí ardiendo almas, millones de almas, ¿no? Jesús sencillamente estaba utilizando esa famosa figura literaria muy común en la Biblia, que es la prosopopeya. Él hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas, así de sencillo. ¿Para enseñar el qué? Pues ya lo expliqué. Para enseñar cuál va a ser el destino final de los justos y de los injustos. Los justos representados por el pobre Lázaro y los injustos representados por el rico. Los injustos, pues serán condenados, serán arrojados al fuego. Serán atormentados por el fuego y los justos, representados por Lázaro, pues van a estar con Abraham en el reino de Dios. Esa es la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. Ahí no tiene que ver absolutamente nada, ni con ninguna intercesión en el cielo, no se menciona el cielo por ninguna parte. O sea, lo que enseña esa parábola, pues es todo lo contrario de lo que enseñan estos falsos cristianos católicos. Repito, sencillamente es una prosopopeya, una figura literaria que aparece en varios pasajes de la Biblia, donde se hace hablar a tres personas muertas, como eran Abraham, el rico y Lázaro, se les hace hablar como si estuvieran vivos. Eso es una prosopopeya. Seguimos.
Se pueda aparecer o se pueda manifestar a una persona que esté aquí en la tierra, siempre y cuando el Señor lo permita, porque el Señor así lo permite, ¿sí? Y la intercesión que hacía el rico ante el padre Abraham era por sus familiares, sus hermanos que estaban aquí en la tierra.
¿Pero qué dice este subnormal? La intercesión que hacía el rico ante Abraham. ¿Pero qué está diciendo usted, subnormal, tarado? ¿De qué intercesión me está hablando usted? ¿Acaso el rico estaba en el cielo subnormal? Si el rico estaba ahí atormentado por las llamas, estaba en el Hades. En el Hades, imbécil. Él no estaba en el cielo intercediendo por nadie. Estaba en el Hades, subnormal. El rico estaba condenado. Y Lázaro, en esa parábola, no aparece por ninguna parte en el cielo intercediendo por nosotros, no. Lázaro estaba con Abraham en el reino de Dios y el rico estaba condenado ahí en el Hades, siendo atormentado por esas llamas que le iban a destruir. Dice bien claro. Por tanto, ¿qué está enseñando usted, gilipollas, tarado, subnormal, de que el rico ahí estaba intercediendo? Si el rico no estaba en el cielo, imbécil, ¿cómo va a estar intercediendo el rico? Si estaba condenado ahí en el Hades. Él no estaba intercediendo por nada ni por nadie. Sencillamente le pide a Abraham que envíe a Lázaro para avisarles, para que ellos no vayan a ese lugar de tormento donde estaba el rico. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? A ver, gilipollas, imbécil, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Ahí lo dice bien clarito. A Moisés y a los profetas tienen. Que los lean, que los escuchen. No dice Abraham por ninguna parte, vale, venga, voy a enviar a Lázaro, para que resucite y les avise ahí a tus hermanitos para que no vayan a ese lugar de tormento. ¿Dijo eso Abraham? Por supuesto que no. Simplemente Abraham les dijo que lean, que estudien las Sagradas Escrituras. Que lean a los profetas. Que lean las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, que hablan de Cristo. Que dan testimonio de mí y dan testimonio de Cristo, las Sagradas Escrituras. Lo que le dijo. Porque si no creen en las Sagradas Escrituras, ni aun así se convencerían aunque un muerto resucitara de los muertos y se apareciera a ellos. Ni aun así creerían. Si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco iban a creer a ninguno que resucitara. Esa es la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. No tiene que ver absolutamente nada con la enseñanza satánica enseñada por su iglesia diabólica, por la Iglesia Católica Romana. Todo lo que usted está diciendo sobre esa parábola del rico y Lázaro es todo, absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en esa parábola. Seguimos.
Él estaba rogando y pidiendo, ¿sí?, que enviasen a alguien para que les advirtiera que no llegaran a cometer el mismo, porque iban exactamente al mismo lugar que él, a un lugar de... Entonces, esa es la intercesión.
Pero no ves un normal, se lo vuelvo a repetir, que el rico de la parábola estaba condenado en el Hades, subnormal, él no estaba en el cielo intercediendo por nadie. Estaba en el Hades, idiota. Por lo tanto, la parábola no tiene que ver absolutamente nada con lo que usted está enseñando. Si el rico de la parábola estuviera en el cielo intercediendo por otros aquí en la tierra, pues vale, se podría decir que los muertos están en el cielo intercediendo por nosotros, pero es que resulta que el rico de la parábola no estaba en el cielo, estaba condenado, estaba en el Hades, siendo atormentado por esas llamas que le estaban rodeando. O sea que la parábola del rico y Lázaro no enseña por ninguna parte esa falsa intercesión enseñada por usted y por su iglesia satánica. No enseña nada de eso. Enseña todo lo contrario de lo que ustedes enseñan. O sea, para que vean hasta qué grado les ha destrozado Satanás el cerebro a estos falsos cristianos, a estos apóstatas como el Franklin, que llegan a retorcer de una forma tan repugnante, tan estúpida, tan satánica, esa parábola de Jesús, que es la parábola del rico y Lázaro, porque por supuesto que es una parábola, es la última de una serie de 5 parábolas seguidas. Y aparecen nombres propios como por ejemplo Lázaro y Abraham, claro, ellos existieron, eran 3 personas que existieron, pero ya estaban muertos, habían muerto y Cristo los hace hablar como si estuvieran vivos, es decir, está utilizando la prosopopeya. Esa es la verdadera interpretación de esta parábola del rico y Lázaro. Seguimos.
No es que se le haya cumplido la petición o no se le haya cumplido la petición, porque en Dios no es que todo lo que hables o tú pidas una intercesión y te lo va a conceder en el momento. El Señor sabe en qué momento te lo concede o no te concede esa petición. Esa le corresponde únicamente a Dios, por eso a Él no se le concede esa petición de enviar a Lázaro, a enviarlo a su casa. Por eso el padre Abraham le dijo: tienen allá abajo a Moisés y a los profetas, Hebreos capítulo 4, donde decía...
O sea, fíjense ustedes la enseñanza de este pobre subnormal llamado Franklin, porque es un auténtico subnormal. Según él, en esta parábola del rico Lázaro se enseña lo mismo que en la Iglesia Católica, es decir, que pueden interceder por nosotros. Es decir, que según este subnormal, los que están en el infierno, condenados en el infierno, como por ejemplo estaba el rico de la parábola, que estaba en el Hades siendo atormentados por las llamas, o sea, según este retraso mental del Franklin, aquellos condenados que están en el infierno pueden interceder por nosotros aquí en la Tierra. Eso es lo que está enseñando usted. Que los condenados en el infierno pueden interceder por nosotros. Es subnormal, eso es lo que está diciendo usted. ¿En qué quedamos? Pero si lo que enseñan ustedes es que son los santos, pedazo de imbécil. Los santos en el cielo los que interceden por nosotros, enseñan ustedes. ¿Y desde cuándo enseñan ustedes que los condenados en el infierno también interceden por nosotros? Retrasado mental, que es lo que es un auténtico retrasado mental, además de un hijo del diablo y un falso apologista, es un retrasado mental, porque ahora resulta que este sujeto, este paposo al servicio de Satanás, ahora está enseñando una nueva doctrina, de que los condenados en el infierno, como era por ejemplo el rico de la parábola, también pueden interceder por nosotros. Nueva doctrina enseñada por estos enfermos mentales que son los católicos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este engendro del diablo, de este mamarracho llamado Franky Valdés.
Que la palabra, la misma escritura dice que Jesucristo es intercesor, pero hay que leer un poquito más, hay que leer no nomás un pasaje de la escritura, como verso 25, hay que leer desde el verso 10, donde se nos empieza a hablar que Jesucristo es el mediador, ¿sí?, de una nueva alianza, y obviamente yo lo hablé por eso desde el principio, que la mediación de Jesucristo es una mediación sacerdotal. La mediación de Jesucristo no es de intercesión o de ir, yo voy y le digo al Padre. La mediación.
Fíjese Jesucristo, lo que dice o que acaba de decir este hijo de Satanás, que la mediación de Jesucristo no es de intercesor. Ya lo leí, ya leí el pasaje bíblico del apóstol Juan, donde dice bien clarito, y el apóstol Pablo también lo dice, que Cristo es nuestro intercesor, que Él intercede por nosotros. Lo dice ahí en Romanos capítulo 8. Voy a leer el texto para que veáis cómo miente este hijo de Satanás, porque aquí lo acaban de escuchar, él ha dicho, literal, acaba de decir literalmente que Cristo es nuestro mediador, pero que no es nuestro intercesor, que Él no intercede. Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este gilipollas integral, de este subnormal, de este falso cristiano y apóstata de la fe llamado Franklin. Escuchen. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y acaba de decir este mamarracho, el Franky, este pobre subnormal, que Cristo sí, que Él es nuestro mediador sacerdotal, pero que Él no intercede, que Él no es nuestro intercesor. Y aquí que estáis escuchando lo que dijo el apóstol Pablo, que Cristo es quien intercede por nosotros. ¿A quién vais a creer? ¿A quién van a creer ustedes? Paposos, hijos del diablo, ¿a quién van a creer? ¿La palabra de Dios, a lo que dijo aquí el apóstol Pablo, o en este pobre subnormal y engendro del diablo llamado Franklin, que acaba de decir todo lo contrario, que Cristo no intercede por nosotros? ¿A quién van a creer? Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre retrasado mental.
Plenamente lo dice el libro de los Hebreos capítulo 9, donde el mismo Señor, la misma palabra de Dios dice que Jesucristo toma el lugar del sumo sacerdote, se convierte en sacerdote, víctima y altar al mismo tiempo. Entonces la mediación que Jesucristo, la mediación o la intercesión de la que habla Hebreos capítulo 4, si leemos desde el principio nos vamos a dar cuenta que habla perfectamente de lo que nos está enseñando en Hebreos 9, que la mediación de Jesucristo es completamente sacerdotal. No tiene nada que ver con una intercesión de que voy y le digo al Padre.
Que no tiene que ver con una intercesión, pero a ver, subnormal. Si acabo de demostrarle con ese texto de Pablo en Romanos capítulo 8, verso 34, que quien intercede por nosotros en el cielo es Jesucristo. Él es nuestro intercesor, o como dijo el apóstol Juan en 1 Juan, nuestro abogado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nuestro abogado. Nuestro intercesor, nuestro mediador, que es exactamente lo mismo, pedazo de idiota. Nuestro intercesor, nuestro abogado, Nuestro mediador ni es María, ni son los santos, es solamente Jesucristo. Es el único que intercede por nosotros, es el único mediador entre Dios y los hombres, como dijo Pablo, porque hay un Dios, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿lo entiende, pedazo de idiota? No es ni María ni los santos, es Jesucristo. Es el único abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es quien aboga por nosotros, quien intercede. No es ni María ni son los santos. Ustedes sencillamente, como son hijos de Satanás, hijos del padre de la mentira, de la serpiente, pues tienen que pisotear y rechazar y escupir todos estos pasajes bíblicos, toda esta enseñanza del Nuevo Testamento tal como la estoy exponiendo. En esta respuesta la tienen que pisotear, la tienen que rechazar. No creen en Cristo ustedes ni creen en los apóstoles de Cristo. Solamente creen en esa iglesia del diablo en la tierra a la cual ustedes sirven, que es la iglesia católica romana. Esa iglesia satánica que es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, la cual está repleta de hechicerías, de abominaciones, por eso se la dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, porque practican cosas abominables como son la hechicería, como es el espiritismo, a lo cual Dios llama abominación, como ya he demostrado cuando leí ese texto de Deuteronomio. Es una iglesia abominable, satánica para Dios. Y si no sale de esa religión satánica, de esta gran ramera, pues lo que le espera es la condenación en el lago de fuego y azufre. Así lo dice bien claro el libro del Apocalipsis. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, las plagas que Dios la va a enviar al final y que la va a destruir completamente a esta iglesia diabólica a la cual usted pertenece, a la cual usted defiende. Si no abandona esas doctrinas de demonios, lo que le espera es la condenación y la destrucción total en el lago de fuego y azufre. Ya usted ha quedado avisado, Frankie. Seguimos.
Que los demás, no, la mediación de Cristo es completamente independiente a la nuestra. Nuestra mediación es de intercesión, es de súplica, como ya lo habíamos visto.
Y la mediación de Cristo, como ya le he demostrado en ese pasaje de Romanos 8, también es de intercesión, el cual intercede por nosotros, dijo el apóstol Pablo. Para que vean todos cómo miente este hijo de Satanás, este enfermo mental llamado Frankie. Seguimos.
Sí, entonces, ¿por qué aquellas personas, estaba yo platicando acerca de lo que es Lucas capítulo 16, ¿por qué a aquellas personas no se le permitió al rico, no se le permitió o no se le concedió esa petición o esa intercesión por su familia? Porque obviamente abajo en la tierra había personas que se dedican a predicar la palabra de Dios. Por eso le dijo, allá abajo tienen a Moisés y a los profetas. Y él le dijo, no. Pero...
O sea, según este subnormal, repito lo que he dicho hace unos minutos, ahora está enseñando la nueva doctrina que también los condenados en el infierno, ahí en el fuego, pues también pueden interceder por nosotros. Según este retrasado mental, eso es lo que está enseñando usted. Que los condenados en el infierno, como por ejemplo el rico de la parábola, pues también interceden por nosotros, según usted. O sea, esa es la nueva doctrina inventada ahora por estos hijos del diablo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este enfermo mental.
Necesito que vaya él en persona. Y es exactamente lo que había dicho el hermano al principio. ¿Sí? Que una persona o un muerto no puede presentarse o manifestarse directamente con alguien, a menos que Dios lo permita, por supuesto. En este caso no se le permitió, por eso le dijo, no puede un muerto ir a presentarse allá, ¿sí? Pero vemos que hay casos como en el de Moisés, que sí se presentó delante de los discípulos y de Cristo, ¿no es cierto? Entonces también...
A ver, subnormal, ya le expliqué ese pasaje de la transfiguración de Jesús. Ahí no existe ninguna intercesión celestial. Ahí no se dice por ninguna parte que Moisés y Elías estuvieran en el cielo intercediendo por nosotros. Idiota. El texto ya se lo expliqué. Jesús dijo bien clarito que era una visión. No contéis a nadie esta visión, le dijo a sus apóstoles. era una visión profética del futuro. Estaban viendo de forma anticipada el futuro reino de Dios en la tierra. Cuando venga el reino de Dios en la tierra y Cristo esté en la tierra, glorificado, y aparecen ahí Moisés y Elías. Moisés y Elías ya vivos, ya resucitados, porque era una visión profética, idiota. No estaban viendo el presente, estaban viendo el futuro. Una visión, la misma palabrita que aparece en el libro del Apocalipsis cuando se hablan de visiones proféticas del futuro. Son visiones proféticas de eventos que van a ocurrir en el futuro, así lo dice el Apocalipsis. Pues ahí aparece exactamente la misma palabrita, visión. Una visión profética. El texto no tiene que ver absolutamente nada con ninguna intercesión de santos que estén ahí en el cielo intercediendo por nosotros. Lo que usted hace al citar esa parábola, perdón, al citar ese texto de la transfiguración de Jesús, es darle una interpretación absolutamente satánica, retorcida, perversa, estúpida, donde hacen decir a esa parábola de Jesús todo, absolutamente todo lo contrario de lo que explicó, de lo que dijo Jesús en esa parábola. Seguimos.
Ver el caso, por ejemplo, de Samuel, cuando invocan al espíritu de Samuel, pero eso fue obviamente por una magia oscura. Entonces,
¿Qué magia oscura va a ser? Subnormal. Si el texto sagrado dice bien clarito que era el profeta Samuel quien habló. Lo dice el autor sagrado, inspirado por el Espíritu de Dios. Que era Samuel, y el pasaje, por supuesto, no tiene que ver absolutamente nada con una intercesión de los santos en el cielo, ¿no? Simplemente Dios hizo que Samuel, porque para él no era imposible, hizo que Samuel hablara y diera un mensaje al rey Saúl. Un mensaje verdadero que se cumplió. Era el profeta Samuel, lo dice repetidamente el texto sagrado, que era Samuel, y no ningún demonio disfrazado de Samuel, como enseñan muchos mamarrachos y embusteros, como los falsos testigos de Jehová que enseñan la patraña de que era un demonio disfrazado de Samuel, cuando eso no lo dice el texto sagrado por ninguna parte, dice repetidamente el autor sagrado que era Samuel, el profeta Samuel, y no ningún demonio disfrazado de Samuel. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho.
Permitió esta intercesión, porque obviamente había gente allá abajo predicando el evangelio, por eso le dijo, hay gente allá abajo predicando. Si no les hace caso a ellos, tus familiares, si no les obedecen o no siguen las enseñanzas de esta gente, por supuesto que no van a creer aunque se presente un muerto, y esa es precisamente la declaración del Señor. Si no hacemos caso aquí abajo a lo que nos enseñan, pues menos.
Se lo vuelvo a repetir. Que las personas, o sea, según este subnormal, este paposo, este católico descerebrado y retrasado mental, ahora está enseñando que aquellos que están en el infierno, los condenados, pueden interceder por nosotros. Es lo que está enseñando, bien clarito. Ahí lo están escuchando. Dice que el rico de la parábola del rico Lázaro, que ese rico que estaba en el Hades, siendo atormentado por las llamas, dice que puede interceder por las personas vivas que están en la tierra. Esa es la nueva doctrina de esta iglesia del diablo. Que los condenados en el infierno ahora resulta que pueden interceder por nosotros. En serio, usted es un enfermo mental. Es un auténtico imbécil y retrasado mental, Frankie. Y si no se arrepiente de esas espantosas doctrinas de demonios, se lo vuelvo a repetir, va a ir a parar al lago de fuego y azufre, donde será atormentado y luego destruido completamente en cuerpo y alma, como dice Jesús en Mateo 10:28. Seguimos.
Nos presente un muerto, vamos a poder entender, como el Señor lo viene diciendo, que nosotros hablamos a personas muertas, completamente equivocado, no hablamos a los muertos. ¿Sí?
Pero ¿cómo que no es subnormal? Pues claro que hablan ustedes a los muertos, invocan a los muertos y practican, por tanto, el repugnante y asqueroso espiritismo. Cuando ustedes le están hablando a María, mire, escuche, subnormal, cuando ustedes están orando a María, le piden a María que interceda por ustedes, cuando le piden a Pedro, a Pablo, a todos los santos que intercedan por ustedes, están hablando a los muertos, idiota, subnormal, están invocando a los muertos y haciendo todo lo contrario de lo que prohíbe Dios en la Biblia. Están consultando a los muertos, porque ellos están muertos. Cuando ustedes hablan a María, están hablando a un muerto. Cuando ustedes hablan a Pedro, a Pablo, y les dicen que intercedan por ustedes, están consultando y hablando a los muertos. Están practicando la abominación. Porque así lo llama Dios en el libro de Deuteronomio. Abominación. El consultar a los muertos. Y ahora usted lo está negando, mamarracho. Pedazo de hipócrita, cínico. Usted es un hipócrita elevado a la décima potencia, un cínico, un embustero patológico es lo que es usted. Porque eso es lo que están practicando, el espiritismo, la abominación, el invocar a los muertos, el consultar a los muertos. Eso es abominación según Dios, según lo dice Dios ahí en la Biblia, en su santa ley. Y si no se arrepiente de esas abominaciones, pues ya sabe dónde usted y el resto de embusteros y falsos cristianos al servicio de Satanás, ¿cómo usted dónde van a ir a parar? Seguimos.
A las verdaderas personas que se encuentran interactuando en el cielo, como también lo vimos en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 6, verso 9.
Ya estuve explicando la verdadera interpretación de Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Ahí se habla de cristianos, de mártires, habían sido ejecutados, habían sido muertos, aparecen muertos, y simbólicamente se les ve clamando a Dios, pidiendo justicia, pidiendo a Dios venganza, venganza de ellos, de la sangre de ellos. No están en el cielo intercediendo por nosotros, retrasado mental. Los vio Juan y simbólicamente debajo del altar. No dice por ninguna parte que los vio en el cielo. Y ellos no estaban intercediendo por nosotros. Estaban pidiendo venganza por su asesinato, por aquellos que moraban en la tierra que les habían asesinado. Estaban pidiendo la venganza de Dios. ¿Lo entiende? Subnormal. Ellos no están en el cielo intercediendo por nosotros. Piden venganza por la sangre de ellos. Lo hice bien clarito el pasaje del Apocalipsis. Pero como usted es un auténtico analfabeto, porque es un analfabeto que ni sabe hablar, ni sabe leer, ni entiende absolutamente nada de lo que lee, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Retorcer, falsificar de forma diabólica, repugnante, ese texto del Apocalipsis para hacerle decir absolutamente todo lo contrario de lo que dice el pasaje bíblico. Seguimos.
Apocalipsis capítulo 8, Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 18. Y hay un sinfín de citas bíblicas donde nos permite saber que los santos, las personas que ya fallecieron y que están en la presencia de Dios, están intercediendo, hablando y pidiendo por nosotros.
Que no es subnormal que los santos mencionados en el libro del Apocalipsis aparecen aquí en la tierra siempre, sufriendo persecución, tribulación. Están en la tierra, jamás aparecen esos santos en el Apocalipsis, ahí en el cielo intercediendo por nosotros, pedazo de embustero, hijo de Satanás. Hijo del diablo, están aquí en la tierra y la bestia les hace la guerra, les hará la guerra, les hace la guerra y los vence. Están en la tierra subnormal, ellos no están en el cielo, aparecen en la tierra sufriendo la persecución de la bestia. Así lo dice bien clarito el Apocalipsis. Y luego en el capítulo 20 ya aparecen resucitados. Cristo ha venido en gloria, los ha resucitado y comienzan a reinar con Cristo durante el milenio, durante ese periodo de mil años. Ya allí sí aparecen resucitados, glorificados y reinando con Cristo durante mil años. Apocalipsis capítulo 20. Pero en el resto de capítulos del libro del Apocalipsis aparecen esos santos aquí en la tierra sufriendo tribulación, persecución. Ya se lo he demostrado bien clarito. Seguimos refutando y tapando la bocaza mentirosa de este engendro de Satanás.
La palabra de Dios. Entonces, pues cuando no comprendemos, por ejemplo, el amigo dijo que el espíritu va a resucitar. Completamente falso. Ya vimos que somos hechos a semejanza de Dios y el espíritu.
Si ese individuo dijo que el espíritu es lo que resucita, pues está mintiendo, no tiene ni idea tampoco de la Biblia, igual que usted. Ya le he explicado bien clarito y repetidamente lo que es ese espíritu que Dios metió, introdujo por la nariz de Adán. Era el aliento de vida, la energía de vida, es una fuerza, una energía, y es esa energía de vida la que regresa al Señor cuando morimos. una fuerza, una energía de vida. No es la persona, no es el alma lo que regresa a Dios cuando morimos. Es ese espíritu. Porque en la Biblia se diferencia, pero bien claro, lo que es el espíritu y lo que es el alma. Esto lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, verso 7. El Señor Jesús introdujo por la nariz de Adán el aliento de vida, ese espíritu de vida, ruaj, en hebreo, ¿y qué es lo que más dice? Y entonces Adán se convierte en un alma viviente, en una persona. El alma es la persona, el ser vivo, el ser viviente. Y lo que regresa a Dios cuando morimos no es ese alma, no es la persona, no es el ser vivo. Lo que regresa a Dios cuando morimos es esa ruaj, esa energía de vida que Dios introdujo en nosotros. Y por lo tanto, lógicamente, esa energía de vida, esa fuerza no puede morir, es inmortal, porque no se corrompe en el sepulcro al ser una fuerza, una energía, por lo tanto no puede morir. Es una fuerza de vida. Esa energía es la que es recibida por Cristo, como ocurrió con Esteban, Hechos capítulo 7. Señor Jesús, recibe mi espíritu. No dijo, Señor Jesús, recibe mi alma, no. Recibe mi espíritu, es decir, esa energía de vida que el Señor puso en nosotros. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo.
Por tanto, está equivocado. La intención de Jesús es sacerdotal. También
dice este subnormal ahora, la intercesión de Jesús es sacerdotal. Pero a ver, subnormal, si hace unos minutos ha dicho usted que Cristo no intercede, que él no ejerce labor de intercesión, sino solo de mediación, ha dicho usted, tarado. Y ahora dice que sí, que Jesús intercede por nosotros. ¿En qué quedamos, subnormal? Pero no dice usted que hay muchos intercesores en el cielo que interceden por nosotros. Y ahora acaba de decir usted que no, que es Jesús el que intercede por nosotros. ¿En qué quedamos? La Biblia solo habla de un intercesor en el cielo, que aboga, que intercede por nosotros, que se sentó a la derecha de Dios y que es Cristo, nada más que Él. Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¡Imbécil! Usted dijo bien clarito que Cristo ejerce solamente una labor de mediación sacerdotal, no de intercesión, dijo usted. Y ahora, como todos acaban de escuchar, acaba de decir usted que sí, que Cristo intercede por nosotros. Usted es un auténtico retrasado mental. Es un enfermo mental con el cerebro completamente destrozado por Satanás, que dice una cosa y minutos después dice absolutamente todo lo contrario. Usted es un enfermo mental, como ya le he demostrado en esta respuesta. Seguimos.
Todos y cada uno de nosotros, los bautizados, somos intercesores, tanto aquí, en la tierra, igualmente lo hacemos después de muertos. Comienza la nueva vida, donde todavía seguimos interactuando y pidiendo a Dios.
Subnormal, deme usted un versículo donde se diga que seguimos siendo intercesores en el cielo cuando morimos. ¿Por qué no da usted ni un solo versículo, tarado? Porque no existe, porque es una burda mentira del diablo. En la tierra sí, por supuesto que somos intercesores, ya que oramos unos hermanos por otros, intercedemos por ellos. Rogamos a Dios, oramos a Dios por hermanos, por ejemplo, que están enfermos o que tienen un problema, intercedemos por ellos. Así de simple, esa es la enseñanza bíblica. Pero eso de que exista una intercesión celestial donde otros cristianos intercedan por nosotros ahí en el cielo, repito, eso es una repugnante mentira satánica, absolutamente antibíblica y anticristiana, como ya le he demostrado. Seguimos.
Por los que se han quedado acá abajo, lo hemos visto en las Sagradas Escrituras. Y después hablé, obviamente, de la doctrina que se ha enseñado en la iglesia desde los principios de los tiempos, siglo II, siglo III. Entonces, eso es lo que se ha venido enseñando.
Ya demostré que eso es mentira, lo que dice este mamarracho. Ningún padre de la iglesia de los siglos II y III enseñó jamás que en el cielo hay ahí miles y miles de santos que estén intercediendo por nosotros. Ellos hablaron de la intercesión, pero nunca hablaron de ese tipo de intercesión falsa, celestial, de almas, de ahí de espíritus que estén en el cielo intercediendo por nosotros. Eso ningún verdadero padre de la iglesia lo enseñó jamás, ni mucho menos en las Sagradas Escrituras. Esa doctrina de demonios ni la enseñó Cristo, ni la enseñaron los apóstoles, como ya he demostrado. Seguimos.
En la iglesia, la palabra de Dios nos respalda y respalda también que también hay manifestaciones, ¿sí? Como decía este amigo, que personas de otro plano no se pueden comunicar con uno. Por supuesto que sí se pueden comunicar. Por supuesto que sí. Lo vimos en la escritura.
Como pueden ver, ahora este mamarracho está defendiendo el espiritismo, la comunicación con los muertos. El contacto con los muertos. Que es lo que Dios condena precisamente en su santa ley. El comunicarse con los muertos, el espiritismo. Lo llama abominación, como ya lo demostré leyendo ese texto del libro de Deuteronomio. El consultar a los muertos, que es lo que hacen estos falsos cristianos católicos. Consultan a los muertos, están practicando el espiritismo, la hechicería. Están repletos de abominaciones, porque así lo llama Dios, que es abominación. Ahí lo dice el texto bíblico. Seguimos.
Entonces, aquí tenemos que ver realmente lo que está sucediendo. Hebreos capítulo 11, ¿no? Acerca de la fe y todo eso. Y nos decía, solamente son como ejemplos. No, no es que sean ejemplos. Todos los santos que menciona el libro de Hebreos capítulo 11 son personas que están precisamente en la presencia de Dios. Y son estos.
Ah, sí, mamarracho. A ver, ¿me puede dar usted el versículo de Hebreos capítulo 11? Ahí se menciona una serie de santos del Antiguo Testamento donde dice que están en el cielo intercediendo por nosotros. A ver, es un normal embustero donde lo dice Hebreos 11, que estén ahí intercediendo por nosotros en el cielo. Pedazo de mentiroso, hijo de Satanás. Está falsificando usted la palabra de Dios. Ahí se menciona héroes de la fe. Personajes santos del Antiguo Testamento, pero en ninguna parte de Hebreos capítulo 11 se dice que esos santos estén en el cielo intercediendo por nosotros, hijo de Satanás. Seguimos.
Esos santos son los que verdaderamente están mencionados en el libro de Apocalipsis, que están llevando las oraciones de los santos. El amigo también.
Que no es un normal, que ya le he demostrado en ese texto del Apocalipsis, que son los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos los que tienen esas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí no se habla por ninguna parte de cristianos que estén ahí en el cielo intercediendo por nosotros. Esos seres celestiales lo que hacen es hacer llegar a Dios el Padre las oraciones de los santos que están aquí en la tierra. El texto no dice por ninguna parte que esos santos estén en el cielo. Están aquí en la tierra sufriendo persecución, tribulación, como ya le he demostrado. Esa interpretación retorcida y satánica que usted está haciendo de ese pasaje del Apocalipsis es perversa, es diabólica. Y usted va a recibir el justo castigo que se merece por haber pervertido, falsificado de forma tan repugnante y diabólica ese texto del Apocalipsis, haciéndole decir lo que no dice por ninguna parte. Porque en una parte se dice que esos santos estén en el cielo, ¿no? Ahí está hablando de seres celestiales, como son los cuatro querubines y los 24 ancianos, que son los que hacen llegar a Dios las oraciones de los santos, pero de los santos que están aquí en la tierra, como ya le he demostrado. Seguimos.
Por ejemplo, ¿por qué nosotros ahora tenemos a los santos del Nuevo Testamento, pero no tenemos santos tampoco, no consideramos como santos a los del Antiguo Testamento, siendo que verdaderamente fueron santos y fueron realmente utilizados por Dios? Pues no, equivocado, porque también la iglesia mantiene a los santos del Antiguo Testamento, los mantiene como santos, ¿no? El mejor ejemplo que, bueno, podemos tener ahorita es el día 7 de febrero, que se celebra o se conmemora a San Moisés, ¿no? Entonces, la iglesia tiene santos, incluso todos los del Antiguo Testamento que fueron obviamente tocados por Dios, ¿sí? Que fueron utilizados por él, ¿para qué? Para que obviamente siguiera la intercesión. Ahora, cuando él mencionó en el pasaje que yo hablé sobre cuando tomó el manto de Elías, yo nunca dije, y ahí está el debate, yo nunca dije, ¿sí?, que no toma el manto de Elías e invoca a Dios en el nombre. Yo dije, él dijo claramente dónde está el Dios de Elías, y después expliqué. Él estaba invocando a Dios en el nombre de Elías. Yo nunca dije dónde está que invocó a Dios en el nombre de Elías, ¿no? En el nombre de Elías, ¿dónde está Dios? ¿No? Eso es completamente una falacia.
Como pueden ver, este pobre subnormal y analfabeto es que no sabe ni hablar. O sea, se hace un descomunal lío, no sabe de lo que está hablando. Ese pasaje del profeta Elías no dice absolutamente nada de lo que está diciendo este mamarracho, ya que Elías jamás aparece ahí en el cielo intercediendo por nosotros. O sea, es que ni sabe de lo que está hablando. Habla como un auténtico subnormal y analfabeto que no sabe, porque como pueden ver, es que no sabe ni hablar, ni conoce absolutamente nada la Biblia. Sencillamente, este mamarracho, un tipo que dice que es apologista. Apologista cristiano, porque la palabra apologista significa aquel que defiende la verdadera doctrina, cuando es un pobre subnormal que ni sabe hablar, ni conoce la verdadera doctrina, ni por supuesto sabe defenderla. Lo único que está diciendo, todo, absolutamente todo lo que ha dicho prácticamente, han sido mentira tras mentira, falsedades, estupideces y doctrinas de demonios una tras otra. En toda la participación que ha tenido este mamarracho, este falso cristiano católico llamado Flanky, una mentira detrás de otra. Lo único que está diciendo este pobrecito subnormal y analfabeto, que lo único que ha sabido hacer es falsificar una y otra vez los pasajes bíblicos. Seguimos.
Es una mentira. ¿Sí? Yo dije que él invocó a Dios utilizando el nombre de Elías, porque él menciona, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Sí? Elías era el que tenía... Obviamente, la relación personal con Dios y era el que manifestaba todas esas maravillas. Entonces, él fue el que invoca a Dios mencionando el nombre de Elías, pidiendo intercesión a Elías.
Bueno, aquí ha terminado la participación de este pobre subnormal, de este mamarracho. Y ya para terminar, pues esta respuesta, pues decirle lo que ya le he dicho varias veces. Mira, ahora usted tiene la oportunidad de abandonar esas espantosas doctrinas de demonios que le han enseñado en esa iglesia satánica, en la Gran Ramera, y creer lo que dice realmente las Sagradas Escrituras, tal como le he expuesto en esta respuesta. Ahí ha quedado expuesta la verdadera doctrina, lo que realmente enseñan esos textos de la Biblia, estos pasajes bíblicos. Esa es la verdadera interpretación, la verdadera explicación, y no lo que ha hecho este pobre hijo del diablo, este analfabeto, de retorcer y falsificar un montón de pasajes de la Biblia, donde no se enseña absolutamente nada de lo que ha dicho, de lo que ha explicado este pobre enfermo, este mamarracho, este falso apologista, este falso cristiano, que todo lo que ha dicho usted es mentira. Ya ha quedado demostrado en esta respuesta. Lo que yo le he dicho aquí en estos vídeos, en esta respuesta, es absolutamente irrefutable. Nadie, absolutamente nadie lo puede refutar, porque lo que le he explicado es todo absolutamente bíblico 100%. Totalmente irrefutable. Ahora usted tiene la oportunidad de arrepentir, de salir de esa gran ramera, de esa iglesia del diablo en la tierra, y de creer en la verdadera doctrina tal como le he expuesto en estos vídeos. Doy por tanto ya terminada esta respuesta a este falso cristiano católico paposo llamado Flanky Garcés. Arrepiéntase, se lo vuelvo a decir, arrepiéntase genuinamente, cambie su forma de pensar y crea en la verdadera doctrina cristiana, en la verdadera enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, tal como se la ha expuesto en estos vídeos.